Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, 8:00 de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy nos encontramos en nuestra ventana de opinión, como todos los lunes, con don Álvaro Murillo, para dar cuenta en evaluación, en clave positiva, esperamos, sí, claro, del diálogo que concluyó el sábado, los acuerdos, el balance, los actores, algunos actores, hoy no tenemos actores del gobierno, porque vamos a conversar con uno de los dos facilitadores del diálogo, con el sector empresarial y con el sector sindical, que casi entra a la cabina de Hablando Claro, el sector sindical representado por don Jorge Coronado de la organización Bloque Unitario Social Costarricense. Busco, ahorita lo vamos a presentar. Álvaro, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Cómo estuviste?
Muy bien, Vilma, muy bien. Por suerte pude además ir a mi pueblo allá a Poás. Estaba muy bonito, un poco lluvioso, bastante, un aguacero muy fuerte, pero bueno, y ayer aquí por San José, viendo cómo se mueve un poquito más la economía, ciertamente, y viendo también noticias, Vilma. Mientras en Guatemala vemos el Congreso en llamas, es que la foto es literal, es una metáfora, es el Congreso de Guatemala en llamas por los presupuestos, bueno, por las protestas en contra del presupuesto, que en esta crisis de contexto y de un aumento desmedido y de un endeudamiento al que somete estos nuevos presupuestos, aquí en Costa Rica estamos viendo una salida que no, por supuesto, no es suficiente. No es toda la que debería, pero las señales importan muchísimo. De un lado, un Congreso en llamas, del otro lado, un montón de representantes que ni se conocían, tomándose fotos al final, después de una serie de acuerdos que ya podemos discutir en el detalle cuán suficientes y cuán convenientes son.
Sí, bueno, vamos a hablar precisamente de ello, de las vías institucionales, de los canales que la institucionalidad, cuando es fuerte, aunque esté sometida a, digamos, impactos fuertes del clima político, social, de eventos, digamos, de transformación cultural que las democracias en el mundo experimentan todas, y nosotros, por supuesto, somos parte de esa realidad. Sin embargo, las vías institucionales responden, dan salida. Entonces, de eso vamos a conversar. Bueno, como Jorge Coronado está aquí, lo saludamos de primero y ya saludamos a nuestros invitados virtuales. Don Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Un gusto estar y gracias por la invitación para hablar con los y las costarricenses transparentemente de todo lo que ha pasado este mes, porque ha sido un mes completo de conversaciones, negociaciones, discusiones intensas. Entonces,
don Jorge Coronado es un reconocido, iba a decir viejo dirigente, no importa que diga, viejo dirigente sindical del Bloque Unitario Social Costarricense Busco. De todas maneras, a estas alturas, ¿quién nos quita a nosotros lo que tenemos? Ya, claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, Jorge tiene muchísimos años de estar en estas lides, representa al sector sindical. Doña Mónica Segnini, con ella ya habíamos conversado, representa al sector empresarial, al Consejo de Competitividad, precisamente. Con ella también habíamos conversado. Buenos días, Mónica, ¿qué tal? Mónica, primero activas el micrófono y así te escuchamos muy bien.
Ay, perdón. Buenos días a todos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Va a ser un gusto conversar de nuevo con don Jorge Coronado.
Gracias. Saludamos también a Víctor Umaña. ¿Qué tan exhausto? ¿Qué tanto se pudo reponer el domingo? Víctor Umaña, uno de los dos facilitadores del diálogo junto con la politóloga Ilka Trimiño, tuvieron adelante una tarea que es una tarea muy tras bambalinas, pero muy intensa, muy agotadora. Víctor, ¿qué tal? Un gusto volverte a saludar aquí en la mesa de Hablando Claro.
Hola, Vilma, muy buenos días. Buenos días, doña Mónica, don Jorge, Álvaro, un placer estar aquí. Pues sí, fue casi un mes, mucho trabajo, muy cansados, pero a la vez me parece que satisfechos por la labor realizada.
Ustedes tres, así en corto, ¿daban algo por este diálogo? Digo, algo dieron porque se supieron mantener ahí. Después de lo que había sucedido con el intento frustrado con el Estado de la Nación, ¿ustedes sí estaban apostando a los beneficios del diálogo?
Mire, yo creo que todos los sectores entramos con muchas dudas y desconfianzas, porque venimos de décadas de polarización. Además, venimos después del 2018, esa terrible huelga contra el combo fiscal que denominamos nosotros. Y en el país se habían roto los puentes del diálogo, se había estimulado la polarización, se había estimulado las fracturas políticas, y efectivamente los primeros días, cuando se empezó a discutir sobre las reglas, sobre los procedimientos, sobre las normas, los principios, la sensación es que iba a ser muy difícil porque cada quien iba con los cuchillos desenvainados de todos los sectores.
Y las llaves de los carros en la mano para irse en cualquier momento, en cualquier Jorge, porque momento, muchos tuvieron impulsos para irse en muchos momentos. Por eso me llama la atención cuando dice usted muchas décadas sin conversar. No estamos hablando de corto plazo, son décadas. Y por eso justamente es cuando al final del cierre, Vilma, el sábado, decían satisfacción de muchos sectores, de todos los colores, decían satisfechos. Uno decía, bueno, vamos a ver las medidas, pero en sí el proceso en sí mismo era parte de lo que generaba satisfacción, ¿cierto, doña Mónica?
Efectivamente, creo que don Jorge lo explica muy bien, ¿verdad? Veníamos con un acumulado no solamente de años sin poder sentarnos a conversar, sino con una polarización pavorosa que llevó al país a una crisis después de 7, 8 meses de pandemia, a una crisis como la que vivimos hace un mes, ¿verdad? Donde el país se paralizó con los bloqueos, y por eso yo sí creo que hay que celebrar el éxito de este proceso. No fue suficiente, nos falta, y don Jorge coincidía conmigo en eso, porque lo propusimos ambos, la necesidad de continuar con un proceso institucionalizado de diálogo que nos permita seguirnos sentando como una democracia madura, con respeto, y conversar de los temas que todavía le faltan resolver al país, ¿verdad? Usted, Álvaro, comentaba la lamentable noticia de Guatemala, y por supuesto que no queremos llegar a situaciones como esa, y creo que esta ha sido un parteaguas para volver a la ruta costarricense, ¿verdad? Como nos gusta a todos, porque creo que nadie ha disfrutado esa huelga contra el paquete fiscal, nadie disfrutó la polarización que hubo en el proceso electoral último que vivimos, ni los recientes bloqueos que se dieron en nuestro país. Entonces, igualmente yo creo que hay que celebrar el éxito y agradecerle a don Víctor que está acá representando a los moderadores, el proceso, el compromiso, la paciencia que tuvo para llevar a cabo la moderación de este proceso difícil, porque éramos sectores con posiciones muy encontradas, ¿verdad? Y cada uno reclamaba su espacio, su tiempo para exponer su posición, y la labor ahí de Víctor fue fundamental, y de Ilka Tremiño también, para poder mantener las aguas en su nivel.
Don Víctor Rumaña, a alguien le tenía que corresponder la tarea, y ese papel, decíamos antes, tras bambalinas, es muy complejo. No sé cuánto ejercicio de paciencia y de tolerancia, pero debe ser algo de muy extremo poder manejar, conducir y llevar adelante esta mesa. Su primera valoración.
Bueno, gracias. Lo más duro, y ahí coincido con don Jorge, lo más duro fue el inicio. Recordemos que estábamos en una situación complicadísima en ese momento. Estaban los bloqueos estos por todo el país. Me parece que el gobierno presentaba serias debilidades en ese tema específico. Y se había caído la primera propuesta del diálogo que iba a ser moderada por don Jorge. A mí y a Ilka nos llaman muy poquito antes de iniciar, y la gran tarea era empezar, o sea, ¿cómo empezar? Imagínense que el primer día en el Estadio Nacional presentamos un par de propuestas solo para que la gente se sentara, ¿verdad?, de cierta forma para decidir sobre cómo íbamos a, digamos, como dijo el presidente, ponernos de acuerdo, Y en la primera propuesta para sentarnos diferente, todo el mundo se enojó y se puso bravísimo. Entonces, o sea, como a los primeros 5 minutos del diálogo casi se cae todo, ¿verdad? Y bueno, y ahí eso se superó y se pudo seguir conversando. Y entonces ya una vez pasado esos 1 o 2 días en que definimos esas cosas, ya entraron los grupos técnicos a trabajar. Y ahí hay que darle un gran... Yo creo que hay que felicitar realmente a los equipos técnicos de, digamos, de todas las partes, incluidos los del gobierno, que además tuvieron la claridad para proponer un sistema para poder evaluar más de 2.000 propuestas que se presentaron durante todo el proceso. Y eso fue muy clave. Y bueno, yo creo que nos ganamos la confianza de todos en este proceso.
Había una idea, o existe la idea, de que, digamos, el hecho de que alguien se levantara de la mesa y diera el traste con la situación, hacía que estuvieran ahí, más que por el convencimiento del proceso, y ahora voy a ser de abogado del diablo, que por, más que por el convencimiento del proceso, por no soltar ni dejar descubierto algún flanco de protección de intereses. ¿Eso es cierto, Jorge Coronado?
Que no les metieran un gol.
Sí, más que protección de intereses, yo diría, estábamos cada quien en su paradigma de cómo salir de la crisis. Porque es que se ha prejuiciado mucho que son simplemente defensas de intereses o de privilegios. Y yo siento que eso restringe las concepciones. Hay concepciones y paradigmas entre los sectores, ¿verdad? Nosotros tenemos un paradigma, el sector empresarial otro, las cooperativas, en algunas cosas coincidimos, en otras no. Entonces me parece que había una preocupación, ¿verdad? Efectivamente, nosotros lo digo acá claramente, el movimiento sindical estaba evaluando el día a día. Hoy podíamos estar, mañana no lo sabíamos si íbamos a permanecer en la mesa. Porque además no es solo lo que decía doña Mónica de los bloqueos, es que la primer propuesta, y yo sí quiero recalcar porque incluso tuvimos una reunión en Casa Presidencial como sector sindical, esa primer propuesta del director del Estado de la Nación era inaceptable, antidemocrática, verticalista. Y así no se podía empezar. Efectivamente, cuando llegamos el primer día frente a Víctor e Ilka,
todo el mundo con las uñas afuera,
porque el gobierno equivocó la ruta desde que hizo esa convocatoria en esos términos. Por dicha logró, y considero que seguro consultaron y hablaron con otros sectores, no solo con nosotros, y entendieron que no se podía hacer una propuesta tan redirigida, sino que la teníamos que construir entre los sectores, y eso fue lo que hicimos los primeros días en el Estadio Nacional, con la facilitación de Ilka, don Víctor, e incluso con la facilitación del presidente de la República, que se tuvo que meter en un momento a garantizar que el proceso continuara. Es decir, todo el mundo apostó teniendo riesgos, porque al interno de esos dos sectores también habían corrientes que cuestionaban, ¿verdad?
Claro, y eso era, don Jorge Coronado, eso era lo que generaba escepticismo en muchos sectores, entre los que probablemente nos incluimos nosotros mismos también. Decíamos, claro, tienen que sentarse a ver en qué, a ponerse de acuerdo para ver cómo se ponen de acuerdo. Claro. Y la propuesta del Estado de la Nación, que usted considera que era demasiado rígida, lo que sí tenía era que tenía una meta muy acotada en un plazo y con una metodología, que por eso es que él consideraba inaceptable, porque era como acartonada, ¿verdad? Digamos, pero aquí la pregunta era, ¿qué se va a lograr de un montón de sectores, de más de 60, de visiones distintas, en un formato tan abierto y que parece que están perdiendo el tiempo, como todavía hoy dicen algunos, después del resultado del sábado? Por eso es que hay que ver entonces cuáles son los resultados en medidas, ¿verdad? En medidas y cuánto se mejoraría la situación fiscal que tiene el país, que recordemos que es el objetivo de esto, evitar un default, que las finanzas floten todavía. Son las 8:16. 8 uh-huh. y, bueno, 8
sí, nos vamos 15, ya, bueno, ya, nos vamos ya a la pausa y volvemos para hablar de lo que se acordó, de lo que se acordó y de cómo ven ellos también lo que sigue del proceso, por su lado, con el Consejo Económico Social Consultivo, que ha tardado muchos años en reactivarse en el país y que por dicha hora se reactiva. Eso no es poco, porque ha hecho que países de gran tradición deliberativa en su democracia, como Holanda, hayan salido de una crisis enorme. Entonces es un buen modelo a seguir, un modelo de buenas prácticas, pero además también lo que sigue en lo inmediato, porque no vayamos a pensar que ya se acabó el problema fiscal, no vayamos a creer que no se necesitan muchas más medidas que sean potestativas del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa. Volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:20 de la mañana, Víctor Umaña, facilitador, junto con Ilka Trimiño, de los diálogos que culminaron el sábado. Usted nos hace un reporte de salida de lo sustantivo de los acuerdos. Yo sé que para ustedes todos los acuerdos son importantes, pero de lo sustantivo, de si se alcanzó la meta o no se alcanzó la meta de al menos 2.5% de reducción del Producto Interno Bruto para el cierre de este año, que es realmente, bueno, preocupante el tema del déficit y para lo que viene de los próximos años también. Don Víctor Umaña.
Vilma, sí. Bueno, la meta se había planteado un 2.5% y se lograron acuerdos que implican un 88% de esa meta, contando las, digamos, lo conseguido en ingresos y gastos. Pero si usted toma en cuenta temas relacionados con la eficiencia y con medidas que van a rendir frutos solo por una vez, ese número representa 3.16% del PIB. Digamos que esos números fríos no dicen mucho. A mí me parece que hay cosas importantes que se dieron ahí. Yo resalto algunas de memoria, el gran apoyo que hay para que el Ministerio de Hacienda sea más eficiente, y ahí se le dio un respaldo enorme al proyecto de Hacienda Digital, que puede rendir muchísimo en el futuro. O sea, el valor presente de ese proyecto es bastante grande. Me parece a mí que también se le dio un mandato a la Asamblea Legislativa, en este caso, de la transformación hacia la renta global, que me parece que ahí hubo un consenso, y eso va a cambiar también bastante la forma en que se recaudan impuestos a las personas y a las empresas. También algunos temas relacionados con la estructura de la deuda, propuestas interesantes presentadas por la Asociación Solidarista y otras organizaciones de ese grupo. Así que yo creo que, digamos, esas son las que yo rescato en este momento de memoria. Don Jorge y doña Mónica pueden tener otras, pero me parece que sí se avanzó en la dirección correcta, y ahora queda un camino, tanto para el Poder Ejecutivo como para la Asamblea Legislativa, para terminar de consolidar estas decisiones.
Doña Mónica.
Bueno, doña Mónica, ¿cuáles serían los proyectos alcanzados que usted le diría a los suyos, a la organización que representa y a sus colegas de la empresa privada, decirle, mire, esto lo obtuvimos o lo logramos en esa mesa de diálogo, doña Mónica?
Sí. Bueno, paradójicamente el tema de renta global yo tengo que enfatizarlo, porque tenemos que recordar que llevamos más de 16 años hablando de ese tema y no era posible poder pasar la barrera para materializarlo, ¿verdad? Se presentaron creo que tres grandes proyectos en el gobierno de Abel Pacheco, en el de Laura Chinchilla, incluso no sé si el de Luis Guillermo lo mencionó también, pero había sido una recomendación de los organismos internacionales de que Costa Rica ya debía dar el paso y trabajar el IVA con renta global. Eso nos iba a ayudar. Pero obviamente había mucha preocupación y había sido imposible lograrlo. Y esta es una muestra de que la mesa sí funcionó también para temas sustantivos y temas de fondo, porque no fue fácil tampoco. Esto requirió una negociación sobre todo de parte del sector privado, que puso voluntad, puso el ejercicio técnico y puso la negociación y el ceder incluso para poder llegar a una tasa aceptable que no afectara los ingresos de la hacienda pública, pero que también ayudara en este proceso de generar nuevos ingresos al Estado, generar formalidad, generar control para la evasión, y creo que esto es uno de los grandes resultados que yo podría destacar. Sobre temas que el sector privado propuso, tengo que ser honesta, ¿verdad? Creo que quedaron en el tintero, porque sí proponíamos bastantes temas relacionados con la reactivación económica, la generación de empleo, la formalidad, y ahí quedaron expuestos. Y debo decir que don Jorge, como representante del bloque sindical, no fue que tuvo una oposición rígida en todas esas propuestas, sino que requería, él nos pedía que necesitaba tener un análisis más reposado, y por eso fue que coincidimos en que tenía que continuar un proceso posterior para poder hablar de esos temas a profundidad. Yo debo decir, perdón.
No, no, quería que terciara Jorge Coronado precisamente porque tal vez una de las ideas más, digamos, afirmadas en el tema de este del diálogo es que todo lo que tenga que ver con restricción del aparato estatal, con posibilidades, digamos, de hacer más eficiente la gestión de lo público, es de lo que cuesta más convencer a los sindicatos. Entonces yo quisiera una valoración suya también, y cuál es la parte más sustantiva de su parte, claro, que se logró.
Claro, pues fíjese, Vilma, que nosotros estamos a muerte con el tema del respaldo de mayor eficacia y eficiencia del sector público. Hemos, por ejemplo, en la Caja del Seguro, las compañeros y compañeras de UNDECA han estado en primera línea denunciando las corruptelas, los negociados, porque sí, eso existe, ¿verdad? Y no viene de los trabajadores, sino de cuadros altos.
Pero son trabajadores, perdón, eso yo creo que hay que señalarlo, digo, la corrupción es de las personas y es de los trabajadores, normalmente no se trata del ministro o del presidente
ejecutivo. No, pero son los gerentes, son los directores.
Sí, por eso, son trabajadores.
Digamos la casta del sector público que tiene en su poder la toma de decisiones,
¿verdad? Pero bueno, no nos desviemos. No nos desviemos. Digamos a lo sustantivo. Eso. Lo sustantivo es, nosotros, ¿qué de esto que ustedes lograron percibe como mayor logro?
Nosotros tenemos un eje que es plantear que el fraude fiscal era uno de los, o es uno de los problemas fundamentales para arreglar las finanzas públicas, el combate al fraude fiscal. Y una parte muy importante es un conjunto de acuerdos sobre el tema de aduanas, cómo controlar importaciones y exportaciones, donde sabemos que no es solo el tema del contrabando, sino de la elusión, la falsa facturación, etcétera, etcétera, mecanismos, la manipulación de precios de transferencia, que van erosionando y estimulando toda esa evasión y elusión. Ahí aprobamos cerca de 14 o 12 medidas y acuerdos específicos para que el Ministerio de Hacienda modifique y mejore. Incluso muchas de esas propuestas, doña Vilma, fueron del sindicato nuestro, SINDAC, del Ministerio de Hacienda, que ha identificado problemas serios y que no se han querido corregir a lo largo de los años. Y lo otro, coincidiendo con doña Mónica, el tema de la renta global, ¿verdad? Esa es una pelea fundamental.
Nada más déjeme, don Jorge, para efectos de los oyentes, recordemos, renta global es gravar a las personas por la totalidad de sus ingresos y no por ingresos separados que permiten no llegar a los mínimos gravables. Entonces, pero para esto, corríjame si estoy equivocado, se acordó también entonces bajar la tasa de empresas de 30 a 27.5, me parece, don Jorge.
Esa es la propuesta que sí, se negoció, correcto, con el sector empresarial. Para nosotros es un primer paso, digamos, no íbamos a oponernos en términos de mantener ese 30, ellos empezaron planteando que fuera el 25, y ahí se logró un punto intermedio que nos parece un buen arranque. Lo importante es poner renta global y después podemos ir viendo todos estos detalles.
Víctor, quería terciar aquí.
No, no, eso era. Se logró un acuerdo en 27 y medio. Y fíjese que ese momento para mí resume de forma muy concreta la dinámica del diálogo. Esto pasó primero por los grupos técnicos, se subió a la plenaria y en la plenaria se dio una discusión fuerte, una negociación bastante dura en ese momento, hubo muchos recesos, la gente salía, entraba, pero había un ánimo enorme por negociar, por discutir, por poner cosas sobre la mesa, y eso salió. Esta dinámica se dio en muchos otros acuerdos también, pero me parece que la gente fue realmente a poner todo en ese momento y bueno, hubo resultados importantes como eso.
Hay que decir que hay una aceptación, pues, inicial de sectores empresariales, porque un audio que yo no sé si se filtró o qué, pero se divulgó de don Gerardo Corrales, el economista, en donde le habla a otros, pues, representados, porque él participó de esta mesa. Él decía, bueno, esto no era lo ideal, la renta global, pero hay que recordar que es una de los parámetros de la OCDE. Es un parámetro internacional, la renta global, y aquí en Costa Rica, a pesar de muchos años de estar hablando de esto, nunca se había estado tan cerca como aparentemente está ahora. Hay que recordar que esto finalmente llegará a manos de quien tiene que llegar siempre todas las reformas legales, la Asamblea Legislativa, pero eso ya es una
¿Y
fase
qué es
posterior.
lo del audio filtrado, digamos que es lo
Bueno,
relevante?
no, es que don Gerardo Corrales informaba a sus representados, él participó como representante de AmCham, si no estoy equivocado, y él decía de lo logrado, lo que se pudo, lo que no. Valoraba muy positivamente encontrarse con líderes sindicales y con otros actores sociales con los que nunca había tenido ninguna relación. Lamentaba que no se había podido avanzar en otras. Consideraba un éxito que no se avanzó en el impuesto a las zonas francas, que ellos temían que se avanzara ahí, y también en la renta mundial, que es gravar a las personas por los ingresos generados fuera del
Buena
país.
cosa, claro.
Entonces, este es uno de los elementos en el reporte que hacía, pero sí llamaba mucho la atención esto, que aceptaba, pues, como logrado, digamos, en la renta global y la relación con otros sectores, y bueno, un camino que seguirá recorriéndose.
Don Jorge, ¿a usted qué le parece que es lo más sustantivo que se quedó en el tintero que usted diga, me hubiera encantado que esto se hubiera aprobado? Y voy con la misma pregunta para Mónica.
Sí, nosotros en avanzar en progresividad fiscal, hay que gravar más el patrimonio, hay que gravar a las herencias, hay que aumentar los impuestos, seguimos manteniendo las zonas francas, por ejemplo, que hay una discusión global en términos de que los impuestos no son el eje central para que la inversión entre. Eso se llama la carrera a la baja, donde competimos entre países para ver facilidades, y lo que es más importante, la seguridad, la capacitación de la fuerza laboral y otros criterios. Nosotros nos quedamos con eso, nos quedamos con renta mundial, porque la renta mundial logra controlar la evasión efectivamente. Avanzamos un poquito en lo de paraísos fiscales. Queda pendiente que Costa Rica amplíe, y lo planteamos, su listado de jurisdicciones no cooperantes, ¿verdad? Todo esto que tiene que ver con transparencia fiscal, y que todavía hay que avanzar en esa línea con los sectores empresariales, porque no es para atacarlos,
¿Por
es
qué no
para
grabar
que.
el salario escolar? Si eso es progresividad y es justicia, es que paguemos impuestos por todos los salarios después de un
Vea,
monto determinado, todos.
yo le hice una pregunta a la gente del Ministerio de Hacienda para empezar. Yo técnicamente considero que eso en este momento significa una doble tasación, porque la gente viene a lo largo del año pagando renta, los que pagan renta, y es una doble tasación hacerle sobre esos acumulados,
Ese es su
cobrarles.
criterio, y usted defendió,
No, lo
obviamente.
defendimos. Hacienda no supo darnos
Usted
técnicamente
defendió que
una
no
respuesta.
hubiera gravamen al salario
Que no,
escolar,
que
sí.
lo defendemos porque hasta ahora todas las medidas que han habido han golpeado los salarios. Y entonces,
pero no los del sector público.
No, al sector público se le eliminaron anualidades, se le congeló el ajuste que estaba pactado y firmado desde diciembre del año pasado con el Poder Ejecutivo. En por decreto ley.
En todo caso, se golpeó el crecimiento de los salarios.
Sí, exactamente. No la disminución como ha sucedido efectivamente en esta pandemia para los trabajadores del sector privado.
Pero hay una disminución real en términos de que si usted... la 9635 provoca una disminución real cuando cambia los privilegios... cuando cambia los complementos salariales de porcentual a nominal. Una persona ganaba por anualidad un porcentaje de su salario base y ahora son 10.000, 15.000 colones fijos. Ahí hay una reducción porque podía ser más elevado la anualidad que recibía. Entonces, en ese sentido, nosotros nos opusimos, dijimos, hay que discutir y balancear la cancha. Eso fue en términos salariales y en términos del aporte a otros sectores.
Doña Mónica, ¿qué se le quedó en el tintero como representante del Consejo de Promoción de la Competitividad y como una persona muy involucrada en este proceso participativo? ¿Qué se le queda en el tintero que dice, estuvimos a punto, me hubiera gustado que esto hubiera quedado incluido ahora y no más adelante?
Bueno, específicamente dos temas que yo creo que estuvimos a punto, pero nos faltó más espacio de diálogo o más tiempo para hablar de temas más a profundidad, fue el abrir la participación accionaria de algunas instituciones públicas para que incluso los fondos de magisterio, fondos de pensiones de los empleados públicos pudiesen participar como accionistas. Esto hubiese generado ingresos importantísimos para el Estado. Genera también una transformación de las instituciones públicas que les permite ser más eficientes, más ágiles y con un mejor gobierno corporativo. Eso es una de las discusiones que quedan en el tintero, ¿verdad? Tenemos que dar ese paso como país. La otra que nosotros como Consejo de Competitividad enfatizamos fue, nuestro objetivo era generar empleo, ¿verdad? Reactivación económica. Entonces veíamos una oportunidad en pedirle a la caja que estableciera cuotas especiales y permitiera de alguna forma que profesionales independientes y pequeños y medianas empresas que están en la informalidad pudiese la caja hacer una estrategia para formalizarlas y de esta forma generar recursos frescos a la caja y también fomentar el mercado de la formalidad. Hay un tema definitivamente que me hizo falta poder entrar en una discusión, y ahí en el plenario me di cuenta que falta definir conceptos para quitar temores que existen hacia las alianzas público-privadas, ¿verdad? Están muy satanizadas todavía por algunos sectores, y me parece que eso fue algo que nos hizo falta, que creo que en un proceso donde nos sentemos reposadamente y conversemos sobre los elementos técnicos que sustentan esta propuesta y funcionan con gran éxito en otros países, es una de las herramientas que Costa Rica está dejando de utilizar o no la utiliza como la podría utilizar y que no le hace daño a nadie. Trae bienestar general, trae crecimiento económico, trae eficiencia al país, y eso es uno de los elementos que lamento no pudimos entrar a discutir de cómo Costa Rica puede aprovechar mejor las figuras de alianza público-privadas. Hay una propuesta de reciclaje de activos, por ejemplo, que entra dentro de este tema y que tenemos que discutir, ¿verdad? Nos estamos quedando sin presupuesto para que el Estado ejecute infraestructura y el camino es mediante un proceso de alianzas público-privadas.
Que sea esta figura entonces de cosas que se quedaron en el tintero, no en la basurero, no en la recicladora o en la papelera, sino cosas que quedan pendientes porque la idea, o sea, la historia no muere este sábado, quedan muchas cosas por hacer para implementar las decisiones, que ya vamos a hablar de esto al volver de la pausa, y también para avanzar en otras cosas que se mencionaron y no hubo tiempo o no hubo, a veces, no sé, clima tal vez para avanzar en esa dirección. Vamos a hacer la pausa y volvemos entonces. Ahora, ¿qué hacer con los resultados de esta mesa de diálogo? ¿Qué va a pasar? Son las 8:39 de la mañana.
Ya vuelve Hablando Claro. Colombia.
En el reglón Álvaro puso el tema de cierre para observar qué sacamos en clave de todo esto.
Don Víctor Umaña, uno de los dos facilitadores junto con Ilka Treminio, ¿qué hacer ahora con estos 58 acuerdos, sabiendo que muchos van a la Asamblea Legislativa? ¿Cuál será entonces la estrategia? O ahora sí, tome, señor Poder Ejecutivo, señor Gobierno, señor Presidente Carlos Alvarado, la bola está en sus pies, juéguesela con un Congreso dominado por la oposición, don Víctor.
Bueno, aquí hablo completamente a título personal y no como facilitador. Yo creo que es muy claro el mandato que se deriva de esta mesa de diálogo que tiene el Poder Ejecutivo y que por extensión también se le hace al Poder Legislativo. Independientemente de cómo se presenten los diálogos, quién lleve la carta, aquí hay mucha carne y mucha, digamos, mucho poder de decisión, que se deriva de las 70 organizaciones que estuvieron ahí y del trabajo del gobierno. Hay cosas que el mandatario y el Poder Ejecutivo puede hacer ya, ¿verdad? Que son temas que se derivan del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la conformación del Consejo Económico y Social, que es algo que puede hacer hoy mismo, digamos, ¿verdad? Si se quisiera. Y bueno, y hacer el traslado efectivo de los acuerdos que requieren aprobación legislativa. Acuérdense que a partir del 1 de diciembre, si no estoy equivocado, empiezan 8 meses de extraordinarias, en donde el Poder Ejecutivo es quien define la agenda del legislativo. Así que ahí está, yo creo que eso era además lo que se buscaba, ¿no? Tener ese respaldo de un diálogo multisectorial, de un diálogo que no se daba hace muchos años. Y además, Álvaro y colegas y doña Vilma, aquí hay un tema que no lo hemos discutido, pero que es fundamental. Miren, todos los acuerdos se dieron por consenso. No se podía dar otra forma de tomar una decisión que no fuera el consenso. Entonces, aquí no estamos hablando de que se votó y que se pasó por un voto, pero no. Aquí hubo consenso y todo lo que salió tiene el consenso de las organizaciones. Así que me parece que ahí hay un mensaje poderosísimo. Tal vez hablar de mandato es muy arriesgado, pero hay un mensaje poderoso de la dirección en la cual muchas de las organizaciones presentes o todas las organizaciones presentes querían sobre los resultados actuales.
Víctor, la verdad que pareciera que hay un claro mandato político, social, digamos, que es una, además, hasta en términos prácticos, muy fácil para Ejecutivo y Legislativo adoptar un camino que se sabe ya allanado y aceptado en mínimos comunes denominadores para seguir avanzando.
Efectivamente, ahora tenemos que ponerle presión, se lo dijimos el sábado al presidente de la Asamblea Legislativa, a las fracciones legislativas que cumplan, porque la verdad, y lo voy a decir claramente aquí, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana no se comprometieron con este ejercicio.
Claro, fue explícito.
En términos reales. E incluso vemos voceros de ellos literalmente saboteando los acuerdos, y eso es muy, muy grave. Hay 58 acuerdos, hay cosas que quedan en perspectiva y hay que ponerle presión a esa Asamblea Legislativa. Es que son 57 reyesillos y reyesillas y reinas que se creen que ellos están ahí por lo que se les ocurre.
Voluntad divina, como los reyes.
Claro, justamente. Y entonces ahora viene una línea de que efectivamente los proyectos de ley que son necesarios cuenten con el aval mayoritario. Hemos hecho un esfuerzo complejo para todos los sectores, en ajustes, en nuevos ingresos, en medidas para mejorar la eficacia, ¿verdad? Nosotros estamos muy contentos de haber logrado que se sacara una moción para fusionar las superintendencias, que es una barbaridad, salarios de lujos, condiciones de lujo, ¿verdad? Y
todo. Yo tengo, digamos,
sin violentar la regulación, ¿verdad?
Bueno, yo tengo mi observación sobre el tema, porque ahí ya no hay salarios de lujo, la reforma fiscal los redujo a la más de la mitad, pero en todo caso entiendo, digamos, la lógica de ir adelgazando por donde se pueda y reduciendo el tamaño del Estado. Mónica, su observación sobre este último punto para, digamos, avanzar también en lo que puede ser la perspectiva de ustedes respecto de lo que viene, porque el Ejecutivo no puede renunciar a su potestad de proponer y a la necesidad de derivar acuerdos más allá de lo que se logró aquí con la Asamblea Legislativa de cara al tema fiscal y de cara a al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
De acuerdo. Yo divido en dos grandes temas o gestiones lo que viene, Vilma. Creo que ganamos confianza con este proceso, eso hay que tenerlo claro y recordar que la confianza es un indicador económico. De hecho, estaba viendo ahí ya noticias, hay que recordar que las calificadoras estuvieron dándole seguimiento a este proceso de diálogo. O sea, ellas valoraban este proceso como un indicador económico importantísimo. Entonces, que no se nos olvide eso para los que están queriendo desmeritar el proceso, ¿verdad? Pero sin embargo, esa confianza hay que darle continuidad con los pasos que siguen. ¿Y cuáles son esos pasos? Como bien lo estás diciendo, Vilma, nunca este proceso pretendió, ni ha pretendido, ni puede suplantar las competencias de los poderes del Estado. Corresponde ahora tomar esa bola de confianza al Ejecutivo y ejecutar lo que le corresponde y ejercer su labor de liderazgo, ¿verdad? Igualmente a la Asamblea Legislativa le corresponde darle continuidad al proceso y esperamos que esos inicios de campaña electoral no vayan a empañar la toma de decisiones que le corresponde ahora a la Asamblea Legislativa. Decía don Víctor que a partir del 1 de diciembre corresponde al Ejecutivo manejar la agenda en la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo estuvo sentado ahí todas las sesiones, pudo percibir las posiciones encontradas, pero no puede renunciar a su liderazgo. ¿Y cuál es la otra parte que yo veo en eso de lo que sigue? Definitivamente, Vilma, es la conformación y la convocatoria al Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. ¿Por qué? Porque también este proceso nos hizo identificar a dónde todavía hay posiciones rígidas, ¿verdad?, de todos los sectores. Y necesitamos un foro donde esas posiciones puedan exponerse y empezar a flexibilizarse. ¿Cómo las flexibilizamos, Vilma? Cuando ponemos en el centro el bienestar general de la población. Y así fue como funcionó en Holanda, en Irlanda y otros países de la OECD. Cuando nos sentamos en un foro institucionalizado, donde hay reglas de juego, donde nos comprometemos a que vamos a buscar el bienestar general de la población, la paz social, el crecimiento económico, esos son los ejes. Ya no van a ser que soy sindicalista y defiendo mi status quo, ya no va a ser que soy empresario y no quiero aportar más, sino que ahí va a estar el bienestar de la población, va a haber un diagnóstico, cómo está el país, cuáles son las medidas que tomar, se van a exponer los caminos, las visiones, y se va a encontrar un punto medio. Eso es necesario, todavía sigue siendo necesario, Vilma. Y de hecho yo tengo que decir que el Consejo de la Competitividad hemos planteado esto hace 2 años. Y yo me atrevo a decir que si esto hubiese estado convocado hace 1 año, no hubiésemos pasado por lo que lamentablemente pasamos. Entonces yo aprovecho para volver a hacer el llamado de la importancia de cumplir con ese mandato, digo yo, pero quiero contar una nota al margen. En la primera sesión esa que don Víctor Umaña nos contaba, cuando nos dicen que el mandato de esa mesa de diálogo es este, hasta por eso brincaron algunos sectores diciendo que no habláramos ahí de mandatos, para que entendamos la sensibilidad incluso en unos conceptos, ¿verdad? Me claro. Recuerdo eso que mencionaban de mandato. Sí, pero bueno.
Álvaro tiene una nota al margen y nos va a quedar 1 minuto para cerrar, por favor, Álvaro.
Muy rápido, don Jorge, usted como líder sindical, interlocutor válido en este proceso, y bueno, y además públicamente, por algo está hoy aquí con nosotros hablando y le agradecemos mucho. ¿Qué pasará si otros dirigentes sindicales, digamos, más mediáticos, que tienen sí, micrófono fácil, van a...
Hablando de los que están torpedeando y él tiene un montón torpedeando que todo salga mal.
¿Qué pasa cuando ellos llamen a protestar en las calles junto con algún otro grupo de estos que se ha estado manifestando en los últimos meses o semanas en contra de algunas medidas acordadas aquí? ¿Qué margen tiene, don Jorge?
No, hay un compromiso de las corrientes sindicales que estuvimos en la mesa de defender esos acuerdos. Eso es innegable. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad y eso lo hemos dicho, tanto en el sector sindical, en el sector empresarial, y nosotros estamos comprometidos. El tema de la protesta siempre va a seguir ahí. Eso no podemos decir que porque se hayan logrado estos acuerdos ya todos los problemas se solucionaron en el país. El tema es cómo seguimos avanzando en esta línea, cómo pasamos también la responsabilidad a la Asamblea Legislativa. Nosotros seguiremos defendiendo lo que apoyamos en la mesa de diálogo y cuestionando lo que consideremos.
Y comprometido para seguir en el Consejo Económico
y
Social.
Y principalmente el acuerdo que más saludamos es modificar ese decreto, crear una nueva conformación de un consejo en consulta con todos los sectores e institucionalizar un mecanismo de diálogo nacional
ahí
permanente.
Están apuntados, ahí estará Jorge, ya se reconoce muy bien apuntado. Con doña Mónica, así que los dos van a estar. Don Víctor Umaña, le dejamos un minuto para cierre porque ya casi nos vamos.
Gracias. Yo lo que valoro es que el gran ganador de este proceso es la institucionalidad de Costa Rica. Yo acepté formar parte de esto desde mi trinchera porque yo estaba convencido de las serias amenazas que se cernían sobre la institucionalidad, sobre la silla presidencial incluso, ¿verdad? Que algunos malamanzados estuvieron ahí hablando cosas muy, 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 muy feas, muy fuertes, y yo creo que de aquí
cosas
salimos.
Cosas que no deben ser tabú, que deben decirse y desnudarse.
¿Verdad? Y yo creo que entonces eso es lo que yo valoro más de esto, y que el diálogo continúe. El diálogo no es una cuestión simplemente estética.
Víctor, y que nadie venga a decir que si hay capacidad propositiva y obligación de legislar del Ejecutivo y el Legislativo, que eso es una traición al diálogo, que eso se hizo a espaldas. Es otro proceso que es, digamos, paralelo en la sociedad, en la dinámica de la institucionalidad.
Correcto, así es, totalmente de acuerdo.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a Mónica. A Jorge y a Víctor, sobre todo Víctor también tenía detractores porque aquí hay empresarios que decían que saliera mal, sindicalistas, medios, periodistas, políticos, gente que de todo lado que quería que saliera la cosa mal.
Cometer una infidencia con Víctor, incluso con Ilka, ellos mismos no sabían cuánto tiempo iban a ejercer de facilitadores en este proceso.
Sí,
pero yo sí quisiera decir,
logramos ponernos de acuerdo en cosas fundamentales.
Así es. Y bueno, nada más hoy Ilka no estuvo con nosotros, pero creo que hicimos una buena junta que le dio confianza a las partes.
Bueno, pues felicidades. Sí, bueno. Claro, Víctor y Víctor e Ilka, de verdad, felicidades a ambos. Yo creo que, vamos a ver, dejemos esta horrenda costumbre que tenemos de serrucharnos el piso, porque hay gente, ¿verdad? Es que es muy fácil para mí, que no hago nada, que no me remojo y luego vengo y digo, ay, qué barbaridad, ¿y por qué no lograron esto? ¿Y por qué no hicieron aquello? ¿Verdad? Porque ahí sí, es muy bonito ser entrenador de lunes, como se dice popularmente, sobre todo cuando uno no se desgasta, no se despeina, ¿verdad? En absolutamente nada.
Ni se arriesga.
Ni se arriesga, claro, comodísimo. Adelante, gracias don Jorge por haber venido, qué gusto volver a encontrar a este viejo dirigente sindical. y aportándole al país tanto con el compromiso que tiene gente como Mónica y Víctor. Mañana seguimos.
Sacamos la calculadora ya con aterrizando en los números con lo fiscal, porque este es el objetivo de esto. Recordemos que no quebremos el país fiscalmente hablando.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Tengan todos muy buen día, muy buena semana también, que estamos empezando. Hasta luego.
Hablando claro.